Okay, Shabbat Shalom, queridos amigos. Buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Aún nosotros estamos en Shabbat, estamos casi en ese marco de terminar Shabbat, pero aún no terminamos. Hoy vamos a estudiar la parasha Balak, que es una parasha interesante y que tiene muchas cosas de las cuales vamos a aprender, pero antes voy a hablar del ayuno que normalmente se debe llevar a cabo. Hoy es 17 de Tamuz, que es el día en el que se conmemora el pecado del becerro de oro y la ruptura de las tablas en el momento en que la cábala se reveló al mundo, porque esas son las primeras tablas, la verdadera Torá, que nunca se nos fue entregada por el pecado del becerro de oro, que sucedió el 17 de Tamuz. Y pues sucedieron también en la historia varias cosas que coinciden con esta fecha. Por ejemplo, se rompieron las murallas de Jerusalén, lo cual dio paso a la caída del primer templo en el 9 de Av. Aunque no está referenciado, se quemaron Sefer Torah, el rollo original, se quemaron en varias iglesias en el mundo, iglesias católicas, inclusive aquí en Francia. En la catedral de Notre Dame, en donde hubo ese gran incendio, allí mismo se quemaron Sefer Torah. Un tzadik en Jerusalén se enrolló en el Sefer Torah y se hizo incinerar en ella como parte del castigo de los romanos. En fin, muchas tragedias sucedieron este día, pero el 17 de Tamuz se acostumbra a hacer ayuno, un ayuno blando, pero resulta que este año cae en Shabbat. Y como les he dicho cada año y siempre se los repito, en Shabbat no se ayuna porque es privilegiado el Shabbat, y no se ayuna a menos que caiga con o que coincida con Yom Kippur, que es el gran Shabbatón, el Shabbat de los Shabbat, y es el único ayuno que se podría hacer en Shabbat cuando coincide con Yom Kippur. Pero el resto de los cuatro ayunos que están preconizados en los libros de los profetas, si caen en Shabbat, se corren un día. En todo caso, el que lo desea hacer sería mañana, en que coincida con la salida del sol, y dura hasta que caiga el sol. Es un ayuno blando porque no se hace ninguna otra restricción más que agua y comida. Yo este año no lo puedo hacer, estoy en circunstancias especiales y este año no lo puedo hacer, pero el que lo quiera hacer sí lo puede hacer. Un ayuno que yo creo que es el más importante del año es el del 9 de Av, y creo que también coincide con Shabbat este año, Baruch Hashem. En fin, quería decirles eso para que quedara registrado en la clase y todo el mundo lo supiera en caso de que mañana quieran hacer esta media jornada de ayuno. Ok, entonces vamos con la clase, que dice así: y Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel le había hecho a los amorreos. Temió mucho Moab al pueblo porque era numeroso, y como la gente de Moab estaba atemorizada a causa de los hijos de Israel, los ancianos de Midian fueron consultados, diciéndoles: ahora lamerá esa gente a todo lo que nos rodea como lame el buey la hierba del campo. Esta, mis amigos, es la porción número 40 de la Torá y se caracteriza por ser el nombre propio de un personaje resentido, quien era uno de los consejeros de el faraón y particularmente fue uno de los maestros de Moshe, cuando Moshe vivía en el templo de Egipto. Además, este es el caso en el que el alumno sobrepasa al maestro, pero el maestro quiere seguir estando por encima a causa de su ego, así que todo lo que haga el alumno lo toma como una traición. Por eso Balak quería destruir a Moshe. De hecho, podemos ver que la Torá dice que él vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Pero también, cosa que no dice, es que él fue testigo de todo lo que Israel, de todo lo que Dios hizo por Israel en Egipto, cosa que evidentemente ninguna deidad egipcia podía hacer, y que de paso quedaron destruidas todas estas deidades y humilladas ante las creencias idólatras. Entonces, estos sacerdotes se sentían humillados en su posición, psicológicamente humillados en su posición de sumo sacerdote ante la vista del pueblo, y era una de las razones por las cuales querían destruir a Moshe. Es muy interesante que los sabios escogieron este nombre para titular una porción, porque Yitro, que sí fue meritorio de una porción, también fue consejero del faraón, pero su alma era diferente y además él aconsejó al faraón de no luchar contra Moshe. Y como el faraón no siguió sus consejos, Yitro abandonó el palacio y regresó a su tierra. En cambio, Balak siempre aupaba la arrogancia del faraón y hasta lo último estuvo metiendo cizaña para que el faraón no liberara a los hebreos. Ya saben que el faraón siempre decía, sí, los dejo ir, y al rato se arrepentía, pero era también porque los consejeros le aupaban su ego, lo mal aconsejaban, y entonces estos consejeros procuraron la destrucción del faraón. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué este nombre encabeza una porción de la Sagrada Torá? Balak se escribe con la letra Bet, la Lamed y la Kuf. Si permutamos las letras, obtenemos la palabra Kabal, que traducido es el verbo recibir, que es al mismo tiempo raíz de la palabra Kabbalah, que significa recepción. Kabal, recibir; Kabbalah, recepción. Sin embargo, vemos que las letras invertidas al formar este nombre significa que en lugar de recibir, se rechaza y se expulsa la luz. Entonces, si Kabal es la acción de recibir, Balak es la acción de repeler la luz. Y allí podemos entender por qué este nombre encabeza la porción. Y en este sentido vemos obviamente que la hechicería es uno de los temas principales de esta parashá, que solo se repele o solo estamos protegidos cuando recibimos Berajá. Vemos que Balak contrata a Bilán, Bilán trata de maldecir al pueblo, pero esas maldiciones se convertían en bendiciones. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía Berajá. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que hacer nada más que nuestro trabajo espiritual cuando pensamos que hay un mal ojo que nos está acechando o alguna hechicería. Fíjense que muchas veces decimos, las cosas me están saliendo mal, debo tener alguna brujería encima. Eso es muy típico de Latinoamérica. Pero en realidad, cuando uno está haciendo un trabajo espiritual y uno se siembra la convicción de que nada puede caernos, nada puede afectar eso, mi cuerpo de energía, entonces todo eso nos protege de maldiciones, hechicería, brujerías, mal ojo, la shonara, etc. Fíjense que el pueblo ni se enteró de lo que pasaba en esta porción. La mejor manera de protegernos de hechicerías y de recibir verajó es haciendo Shabbat completos y bien definidos. Le expliqué la semana pasada que habían 39 prohibiciones y que ya solamente cuando hacemos o dejamos de hacer cosas, ya estamos cumpliendo con la mitad o un cuarto o un medio de Shabbat, de lo que se tiene que hacer como mitzvah en Shabbat. También nuestras oraciones son un marco de protección cuando las hacemos con kavaná, es decir, sintiéndola, cuando entendemos lo que estamos haciendo. La tzedaká, también lo vimos la semana pasada, que protege la vida y aumenta nuestros ingresos, es decir, el otorgamiento es un escudo de protección. Y pegarse a todo lo que es la vía del medio, es decir, no caer en los extremos, en las polarizaciones. Es decir, que siendo rigurosos en nuestra práctica, siendo consciente de lo que hacemos, siendo disciplinados, poniendo también nuestro corazón en sentir a Hashem en lo que hacemos, formamos como una especie de escudo protector. Y no se nos pide más que eso. Se nos pide sencillamente eso. Sin embargo, yo no voy a concentrar este estudio en el tema de la hechicería, porque ya lo he hecho en otros años y eso todo está en la página web, sino me quiero concentrar en lo que es desconocido para nuestra conciencia, que también es un tema que toca nuestra parashá, puesto que esta gente ni se enteró de lo que sucedía. ¿Qué es aquello que no conocemos? Se trata del miedo que heredamos o aquel que se traspasa en el proceso de transmigración del alma, el cual constituye lo que se conoce como el miedo pasivo. ¿Qué es aquel miedo que no se siente? Por eso se llama pasivo. Es aquel miedo en el que no percibimos la clipa, pero sufrimos los efectos. ¿Cómo es esto? El miedo pasivo absorbe la alegría y el optimismo y solo nos deja los residuos, que es lo que llamamos tristeza. Entonces, a veces estamos tristes, decaídos, sin ánimo y decimos, ay no, es que el tiempo me tumba el ánimo, o ay, es que me levanté con el pie izquierdo. Y no, mis amigos, es el miedo pasivo lo que hace que yo esté absorbiendo la luz que hay a mi alrededor y deja los residuos, lo cual me produce esta decaída anímica. Pensando en esto, hay una pregunta que me surgió y que seguramente muchos también se hacen. La pregunta es la siguiente: si el bien y el otorgamiento son la derecha y esta forma parte de la dualidad, ¿por qué debemos apegarnos al bien? Se supone que el bien también forma parte del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿por qué la cábala, los sabios y todo me pide apegarme al bien? La cábala nos enseña que cuando alguien se pega al mal, tiene consecuencias iguales a las generadas. E igualmente sucede cuando nos inclinamos hacia el bien. Una de las cosas que desarrollamos cuando hacemos el bien es la fuerza de generar el reconocimiento del otro o del universo. Y en general nos sentimos obligados de agradecer a la persona que nos hizo el bien. Imagínense que alguien está resentido con el otro, pero a pesar de eso recibe un bien del otro. Mismo, si no puedo tragar muy bien la personalidad del otro, el bien que el otro me hace me obliga a agradecer. Moralmente, en mi conciencia, queda esa necesidad de agradecerle al otro. Y esa es una fuerza que yo le agrego al otro. Yo le estoy otorgando mi reconocimiento. Eso quiere decir, mis amigos, que el bien precede al reconocimiento y la carencia precede al bien, porque de no existir la carencia, no tendríamos a nadie que necesita ejercer el acto de bondad. Entonces es lógico decir que el reconocimiento y la gratitud existe porque hay una carencia que le precede. Fíjense algo, vean esta metáfora. Si yo pongo una mano de 5 dedos sobre una superficie, yo voy a manar una sombra de 5 dedos, evidentemente. ¿Por qué? Porque yo tengo 5 dedos. Esa metáfora puede ser traspasada a que mi mano es la persona, lo que yo soy, y la sombra son las acciones que constituyen a ese yo soy, a lo que yo soy, porque son mis acciones las que nos definen. Lo mismo pasa con Dios, y por eso también el universo nos reconoce. Dios, nosotros fuimos hechos a la sombra de Hashem. Somos el Tzelem de Hashem. Eso quiere decir que mis acciones son las que van a definir qué clase de Dios yo tengo dentro de mí y qué clase de Dios tengo yo afuera, con el tipo de Dios con el que yo me relaciono basado en mi sistema de creencias. Por eso es que uno de los talleres que quiero hacer en Israel, los que van a hacer el viaje a Israel, es que tiene que ser un taller presencial porque necesitamos la energía de grupo y la interacción presencial, es todas las técnicas que conozco para cambiar los sistemas de creencias, se los voy a dar en ese taller para que nosotros podamos instalar un sistema que va a empoderarnos y no a limitarnos. Y eso es importante porque estos sistemas de creencias son como gatillos, ¿verdad?, que se van disparando a lo largo de nuestra vida cotidiana en forma automática. Entonces hay que instalarlos y esperar que el proceso vaya generando estos disparos de los sistemas de creencia. Y como vamos a estar en Israel y ya la energía es más elevada, es más intensa, entonces nos va a ayudar mucho más a operar todos estos cambios de manera más acelerada, vamos a decir. Lo cierto es que el mal y la carencia genera el bien. Entonces es cuando surge la completud, que en hebreo se dice tov. Tov, mis amigos, no quiere decir bueno, sino completo. Es que las cosas funcionan para el lado opuesto. Es decir, es que el bien también puede generar el mal. Muchas veces es así, pero la mayoría de las veces el mal atrae más de mal, porque en el mal está la fuerza, la geburá, a la que llamamos gibor, que viene, geburá viene de la palabra gibor, fuerza. Es por eso que en el segundo día de la creación no aparece la palabra tov, siendo que en el tercer día aparece 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo o a largo plazo, el mal genera el bien, solo que hay un duro camino que transitar previamente. Vean que generalmente los sabios dicen que un día en la Torah dura 1000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el mal también va a trabajar para el bien, pero va a trabajar en función del tiempo y el espacio. Y por eso es que uno tarda mucho más tiempo en aprender de esa manera. Ahora, el problema lo tenemos en el modo en el que percibimos lo que nos sucede. A veces, mis amigos, nos desesperanzamos, nos preguntamos qué pasa, por qué estoy pasando esto, qué he hecho mal. Sin embargo, debemos tener emuná siempre y cuando estemos haciendo nuestro trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo Hashem mueve los hilos. Y una de las cosas que nos enseña esta porción es que aun cuando no tengamos conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor, Hashem está allí haciendo su trabajo. Llámese ley de causa y efecto, ley de correspondencia, ley de equilibrio, ley de compensación, como quiera que se llame, hay una inteligencia que está pegada a nuestra alma, que está todo el tiempo trabajando para nosotros, no se detiene. Recuerden que la vida, que es la luz, es movimiento. No hay, nosotros podemos sentirnos estancados, paralizados, pero es una falsa percepción. Para Hashem, para la vida, para la luz, todo está en movimiento, y aunque no lo percibamos, hay algo que se está moviendo a nuestro alrededor y que está conspirando siempre para nuestro bien, para nuestra evolución. Entonces, Hashem conspira para que el Tov llegue a nuestra vida y el mal se complementa con el bien. Y el bien se complementa con el mal. Entonces, o vamos a decir de lo positivo con lo negativo. Cuando las dos cosas se unen, entonces estamos completos. La emuna, mis amigos, es la convicción de que la realidad que está frente a mí está adaptada para que yo pueda completarme. Es decir, nosotros damos por adquirido el bien. Una vez que lo tenemos, bueno, estoy sana, ¿verdad? Yo lo doy por adquirida. Yo no agradezco todos los días que estoy sana. Inclusive ignoramos que estamos sanos. Esa idea, nos concentramos más bien en la carencia. Pero ese no agradecer la salud es lo que nos lleva a la carencia, es lo que nos lleva a la enfermedad. ¿Para qué? Para que podamos agradecer el bienestar que tiene nuestro cuerpo. Entonces, la falta de gratitud es la falta de reconocimiento del bien que Hashem ha puesto en nuestra vida. Y en ese caso soy yo, Has Beshalom, la que no está adaptada a mi realidad. Y cuando lo que yo vivo no está adaptado a mi realidad, nos debilitamos. Solo hay dos condiciones, mis amigos, debilidad y fuerza. Y entre estas nos balanceamos, como si fuera un columpio. Un momento estoy débil, un momento tengo fuerza. Un momento estoy débil, un momento tengo fuerza. Tenemos que lograr equilibrar eso. Fuerza en hebreo es gibor. Es la persona que puede controlar su yetzer hará. Pero gibor proviene de geber, que quiere decir adulto. Dice la Gemara que si tú eres un adulto, el yetzer hará es un niño. Pero si tú eres un niño, el yetzer hará que te habita es un adulto. Es decir, el fuerte tiene una vida fácil y el débil tiene una vida difícil. En nuestra fuerza está el secreto del éxito en todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo nos convertimos en personas fuertes? Esa es la pregunta. A través de lo que llamamos desafíos. Cada desafío en el área que sea trae consigo un ingrediente que se va agregando a la fuerza. Por ejemplo, una persona que es maltratada será golpeada y será humillada tantas veces sea necesario hasta que surja dentro de ella la fuerza de detener ese maltrato, la fuerza de amarse a sí misma, la fuerza de decir no, la fuerza de Gevurá. Y en general, luego genera otra cosa. Pero a veces, si el desafío no ha sido superado, él cambia de forma. Y entonces, de salir de unos padres maltratadores, se cambia a una esposa o a un esposo maltratador. ¿Qué quiere decir esto? Que este sigue siendo el mismo desafío que entró en estado de transformación, de metamorfosis, y que va de un espacio al otro y que aún no ha sido superado. La émuna es la convicción de que no hay error. Esa carencia está adaptada a mí para que yo me mueva, para que busque nuevas salidas, para que busque nuevas alternativas. En conclusión, para que yo busque moverme hacia la línea de mi mejor futuro, que es la que mi alma ha trazado. Y lo mismo sucede con la alegría o los buenos momentos. Están adaptados a mí, ya sea como un sistema de recompensa de otras vidas o simplemente como un regalo para que yo aprenda a agradecer. Y eso es importante, porque lo que no agradezco tumba o cae en carencia. La gratitud es una fuerza, y si yo no la alimento, ella cae en carencia. Ahora, volviendo al asunto del miedo pasivo, este no necesita manifestarse, él puede estar inactivo o indiferente a los estímulos externos, porque él es una parte sobre los cuales construimos nuestra personalidad. Es decir, nuestra personalidad está construida alrededor de pilares: papá, mamá, miedo pasivo, que es el miedo primigenio, el miedo de nuestro cerebro reptil, que es puede ser probablemente un momento de nuestro nacimiento o un momento de nuestra vida infantil, y nuestras referencias se organizan alrededor de ese momento. Por ejemplo, tememos al fuego sin que esto nos produzca pánico o fobia. Vemos un fuego, no lo tocamos, pero no tenemos que experimentar la quemadura porque es un miedo heredado. Así que no necesitamos experimentarlo para saber que el fuego quema. Simplemente vemos un fuego y nos apartamos. Pero hay gente que sí necesita experimentar de niño que el fuego quema. Entonces, experimenta el fuego y ese se convierte en un miedo que puede acabar en fobia o puede estar en un miedo pasivo. En general, cuando hay una experiencia que nos traumatiza, se convierte en fobia, se convierte en pánico. Pero el miedo pasivo es aquel que no se siente, es aquel que no necesita manifestarse, porque él se sirve de las fobias, de los ataques de pánico, de las angustias, de la ansiedad o de las emociones para que ejecuten su trabajo. Este miedo pasivo, mis amigos, es el verdadero faraón, y todo lo demás son el viceministro, el capataz y los obreros que sirven al faraón. El asunto es que lo que no conocemos o no sabemos cómo se define, no podemos combatirlo. Y es aquí en donde la maravillosa Torá nos describe todo un episodio que se vive en paralelo a la vida cotidiana del pueblo, como para mostrarnos que en lo oculto hay todo un universo que está ocurriendo y que nos afecta sin que nos percatemos, ya sea para bien o para mal. Cuando hay verajá, la maldición se convierte en bendición, pero si no hay verajá, interrogante. ¿Okay? El miedo pasivo es un traumatismo que lo llevamos en lo más profundo de nuestro subconsciente desde hace mucho tiempo, inclusive, como les dije, a veces antes de nacer. pero también este núcleo puede estar alimentado de traumatismos recientes o choques emocionales que sí podemos recordar en nuestras vidas y que se adhieren al miedo pasivo, se adhieren a las raíces del miedo pasivo. Al suavizar el miedo pasivo, todas las cáscaras que la rodean se fracturan, se disecan y comienzan a caerse. Por eso también son dos talleres que preví para el viaje a Israel. El taller terapéutico del miedo pasivo lo dejé para el ART, porque es un... vamos a nadar con los delfines y hay una energía particular que ya les hablaré en el momento indicado, porque anteriormente las ballenas y los delfines eran mamíferos reptiles, es decir, estaban sobre la tierra, y en la medida en que fueron evolucionando viviendo cerca del mar, pues fueron recogiendo sus patas, y eso nos indica que nosotros con el tiempo también podemos vivir debajo del agua. Entonces es una experiencia interesante que vamos a tener allí. Vamos a hacer un trabajo presencial y grupal para comenzar a disolver estos bloqueos. Como les digo unas cosas, les digo otra. Cuando es igual cuando uno hace una terapia de hipnosis. Tú haces la terapia de hipnosis y pasa un tiempo en el que tú vas a comenzar, o todo en tu psiquis comienza a reordenarse en función de esas nuevas programaciones y de esas nuevas cosas que hacemos. Entonces, el cambio se ve, como dice Bala Sulam, se ve en la medida en que cada signo zodiacal va influenciándonos o van dándonos sus ingredientes durante un año para que los cambios se vayan metiendo en su lugar en nuestra psiquis. Lo cierto que es importante entender que la vida que nos hemos construido está levantada alrededor de estos límites establecidos por el miedo pasivo. Así que al suavizarlo, cambiamos profundamente nuestra personalidad. Claro que como todo necesita la práctica de las herramientas que se llevarán en este taller, pero cualquier persona que haga un trabajo dentro de sí mismo va disolviendo esos medios. Pero sin duda, la metamorfosis se realiza cuando rompemos los lazos que tenemos con el faraón. Por eso la práctica de Pesaj es tan importante, porque es una de las maneras en las que atacamos el miedo pasivo. De allí que esta porción es la número 40, que corresponde al peso de la letra Mem, la cual está siempre asociada a la trascendencia, a las transformaciones, a el antes y el después en forma irreversible. Fíjense que yo hablo poco de los arcanos del tarot, porque esto forma parte de la cábala práctica y el tarot ha sido profanado en muchas ocasiones usándose incorrectamente. Pero debemos saber que la incorporación de lo que hoy conocemos como los 22 arcanos mayores del tarot es tardía a la creación misma del tarot, y originalmente se hizo con el propósito de simular el significado de las letras hebreas dentro de figuras arquetípicas, porque estaba prohibido el hebreo, la Torá estaba prohibida en la época romana. Entonces, bueno, a lo largo de todas las épocas se ha tratado de prohibir la Torá. Entonces, lo que se hizo fue esconder el significado simbólico de la letra hebrea dentro de estas cartas. De allí vemos que el pueblo peregrinó 40 años por el desierto y allí perecieron para renacer en su descendencia y así conquistar a Eretz Israel, renovados por esa fuerza de transformación. Una de las cosas que molesta a los sabios, que Balak era un gran antisemita. Vean ahí esa carta del tarot. Esa es la carta número 40 que corresponde a la Mem. Y vean que en esta porción se nos habla de que Balak debía su sabiduría a un pájaro. ¿Cómo es posible esto? Pues de tanto leer y todo esto, encontré que el único pájaro que tiene la vida eterna es el ave fénix, porque es el único pájaro que no cayó en el Yetzer Hará y que está por encima de esta transformación de la letra Mem. Entonces, ¿por qué, volvemos a preguntar, Balak se gana una porción de la Torah? La Torah quiere hacernos concientizar un mensaje que no podemos banalizar. Vamos a ver si me puedes poner el inicio de la porción. La porción dice, voilà, ahí está. Bayar Balak ben Zippor et kol asher asa Israel la Emori. Bayar, vean que se lo puse en amarillo, está compuesto por dos letras del nombre de Dios masculinas, la Vav y la Yud. Son dos letras masculinas y la He es femenina. El Aleph y la Resh, que describe la palabra Or, luz, son las dos letras finales de la palabra Bayar, y luego inmediatamente aparece la palabra Balak, es decir, Bayar Balak. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que de la luz el hombre va a la oscuridad, es decir, la hechicería es luz utilizada en el lado de los demonios, y que más tarde esto, Haz Beshalom, termina destruyendo al individuo. Zippor en hebreo significa pájaro, comparado hoy en día con un dron. Es decir, esta idea del dron está desde el inicio de la Torah. Pero él era un hechicero, y ¿cómo es posible que podía usar los ojos del pájaro para ver lo que sucedía en el campamento de los hebreos? Todo esto es metafórico. El Zohar quiere decirnos que cuando la Torah nos dice Balak, hijo de Zippor, significa que Balak le debía sus poderes mágicos a un pájaro. Pero fíjense que luego dice Kol Asher Azza. Asher tiene las mismas letras que Rosh. Entonces podríamos leer, vio con su cabeza, o en otras palabras, él se hizo una película debido a los juicios mentales que él mismo hizo. Es decir, él, aunque los hebreos no tenían intención de atacarlo porque Dios les había dicho no los ataques, él se hizo su película en su mente y de allí él se creó un juicio. Esto también puede traducirse en las personas que creen que todo lo que nos pasa negativo es producto de la hechicería, de la brujería, y siempre allí estamos poniendo el arquetipo de la víctima. Es decir, lo negativo no es consecuencia de lo que yo he hecho, sino que es la maldad del otro y ese quiere destruirme por envidia. Pobrecito yo. Ese es el arquetipo de la víctima que en general usamos cuando tenemos mala suerte, cuando las cosas no nos salen bien. Ojo, no estoy diciendo que no es posible que la gente utilice esto para hacer mal, porque de hecho la Torah no lo muestra. Pero la fuerza espiritual es un repelente contra esto, y hay que establecer la convicción que nuestro trabajo espiritual funciona y que hemos construido un escudo que no permite que energías de baja vibración se peguen a nosotros. La Torah considera que este es un mensaje tan importante que le dieron a este hombre una porción que lo destacara. Otra cosa que contribuyó en esto es que este personaje mostró un odio gratuito contra esta identidad que se estaba transformando en Israel, comparada a los de los amalequitas. Pero es importante saber que esto es metafórico, pues el antisemitismo es básicamente la declaración de enemistad contra la Torá, que se encarna en una persona de identidad judía. Es decir, el antisemita es el que tiene odio a el judío. Pero en realidad el odio que tiene es a la Torá. O puede que su alma esté resentida por no haber aceptado la Torá en el momento en que Dios se la dio. Pero también todo aquel que despierta su conciencia, o todo aquel que tiene deseo de elevarse de su inercia evolutiva, también se gana a este enemigo gratuito que significa Amalek, escepticismo, duda. Fíjense que los sabios explican que Amalek puede dividirse en dos palabras: Am, que significa gente, y Lak, que significa lamer, haciendo referencia a la gente que lame nuestro sustento. Y es por eso que en la porción decimos, cuando comenzamos, dice el pecado del becerro reudo y la ruptura, ahora lamerá esa gente a todo lo que nos rodea como lame el buey la hierba al campo. Es decir, ellos tenían miedo de que el sustento fuese robado, fuese extraído, o que se quedaran sin sustento. Entonces, el Zohar señala que los nombres Balaam, Balak y Amalek están relacionados fonéticamente. Las dos primeras letras de Balaam y Balak son idénticas, y las dos últimas letras de Balak y Amalek son idénticas. Las dos primeras letras de Amalek son las mismas que las dos últimas letras de Balaam. Además, las letras de los nombres Balak y Balaam, que no son comunes a ambos, deletrean a Amalek. Así que aquí vemos todo un juego de letras, todo un juego de cábala, justamente, que trata de permitirnos comprender que solamente despertar espiritualmente ya hace que nuestro oponente interno también se despierte y comience a tratar de volvernos a dormir. Fíjense que el Ari nos explica que la esposa de Moshe se llamaba Zípora, la hija de Yetro, como todos saben, pero que no es el mismo Zipor que usaba Balak, el mismo pájaro. ¿Por qué? Porque Zípora tiene la Hei, lo cual significa el pájaro de santidad, por la Hei del nombre de Dios que se le incorpora. En cambio, Balak ben Zipor es sin la Hei, lo cual nos indica que es un pájaro que sirve a la inclinación al mal. En conclusión, mis amigos, y ya para terminar, que se nos está haciendo muy larga, el vacío, como lo conocemos, no existe. Si sacamos el bien de nuestra vida, en ese espacio que se libera, entra el Yetzer Hará. ¿Y quién lo deja entrar? El mismo que retiró el bien. Así que no podemos culpar a nadie por ello, no existe la víctima. Así que cuando tengan ganas de entrar en un conflicto, piensen que una vez que el Yetzer Hará entra, el control depende de qué tan adulto o qué tan niño somos. Si tengo un marido o una esposa que es una niña, no la puedo culpar porque así la acepté. Y aún si uno de los dos crece, el adulto es el que tiene la responsabilidad de controlar su mal interno. Así que es la responsabilidad de la luz del adulto gerenciar el mal. A un niño no podemos botarlo para la calle porque no sabe cómo el mal lo domina. Así que aquí, mis amigos, tenemos materia de reflexión para nuestra vida cotidiana, porque en general cuando sentimos que crecemos, vemos al otro como inferior, pero hay que empezar a medir cuán adultos somos para gerenciar ese yetzerará, y a veces es una ilusión de ser adulto porque no podemos controlar el yetzerará. Esa es nuestra manera de mesurar, de medir qué tan adultos somos. ¿Ok? Vamos a detener la clase aquí porque ya tenemos 45 minutos, se nos hace muy larga.